Oiga, estamos ahora en la mesa de la FIL, aquí en el stand de W Radio, desde Guadalajara, con otra presentación del libro para el público de W, Las Marcas del Agua, de Luis Oliveira, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación, un gusto.
Oye, híjole, este si se lo avienta a alguien, sí, le va lesionando alguna parte del cuerpo, sí, sin duda, pero no lo haga, porque es un trabajo de 6 años de documentación histórica, de creación literaria, porque usted sabe que las novelas históricas son parte real, parte ficción. Y la historia está bien chida porque habla de una cofradía del poder, casi una mafia. Y del hallazgo de un diario que estaba perdido y una periodista que le va siguiendo los hilos a la historia. Y más no le voy a contar porque si no tiene que comprar el libro, si no tampoco le voy a decir todo aquí. A ver, Luis, cuéntanos, 6 años te llevó documentar esta novela que te salió chonchita desde chiquita.
Así es, 400 páginas y 6 años. Es una labor titánica, vamos a decir, pero la verdad es que también es lo que me gusta hacer, ¿no?
Así ya
que,
sí.
Así que sí, me puse a leer, pues, libros de historia donde pues vas encontrando el entorno de los personajes que yo quería narrar. Están ahí, por ejemplo, Magallanes, Fernando Magallanes, el que le da la vuelta al mundo, ¿no? El de los viajes, está Cortés. Cortés hizo un viaje muy curioso que nadie entiende por qué lo hizo. Salió de la Ciudad de México y se fue hacia lo que hoy día es Honduras. Pero en vez de irse a Veracruz y tomar un barco, se fue por el medio de los pantanos. Y entonces obviamente fue un viaje pues muy complicado.
Caótico.
Y además tenían que pasar pues ciénegas.
Totalmente Cortés, ¿no? Además,
sí, totalmente
con toda su soberbia. Y por aquí yo mando, por aquí yo digo, por aquí yo voy. Aunque luego se sentara a llorar en algún árbol.
Así es. Y entonces, pues eso lo encontré, por ejemplo, pues en sus cartas de relación, o sea, escritas por el propio Cortés. Pero fíjate, curiosamente, ¿sabes quién escribió un texto sobre eso? Sobre ese viaje de Cortés. La señora Beatriz Gutiérrez Müller, se llama, ¿verdad?
Ah, claro, claro, la doctora.
La doctora tiene un texto de Cortés, me pareció muy curioso, que uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad?
¿Y estaba bueno?
Estaba descriptivo, o sea, me fue medianamente útil. Sí. Y luego, pues, está esta...
Eres muy elegante.
Estaba esta cofradía, que esa sí me la inventé totalmente, porque digamos que la historia, como tú ya bien decías, o sea, la investigación histórica me sirvió para hacer el contexto donde
el
se
piso, pues, ¿no? Para hacer los edificios y todo,
así
y ya
es.
Le vas poniendo
pero
tú
todo
la
lo
historia.
Demás es pues, una historia inventada.
Por ¿no? eso decíamos que es novela histórica, no que sea una parte de la historia, pero sí está ambientada con minuciosidad, casi al grado del perfeccionamiento TOC, ¿no?
Sí.
No, la verdad, sí. La verdad, ¿no? Cada uno de los pasajes y cada uno de los momentos de.
Mira, ahí había, novela, ¿no? Ahí hubo una decisión complicada. Cuando se narra pues algo que sucedió hace 500 años, pues uno tiene que escoger si va a tratar de imitar la forma en la que hablaban los novohispanos de aquel tiempo o no. Yo decidí que no, porque pues, en realidad hubiera sido muy, muy complicado.
Claro, sí, qué bueno.
Y entonces lo que...
Sí, quien ha agarrado un libro así, el Quijote. Nada más para ponerle eso.
Exactamente.
Híjole, luego sí te saca ahí unos sueños.
Y entonces lo que hice fue que lo narra un historiador que se llama Teodoro de Villalpando, que es uno de los personajes.
Un historiador de hoy, hablando del pasado, así para es. Ahí ya resuelves el asunto del lenguaje.
Así es, así se resuelve el asunto del lenguaje. Entonces está hablado en un, pues, mexicano del siglo XXI, pero narra, pues, una historia de hace 500 años.
Sí, 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 sí. Oye, ya hace ratito que platicamos con Bernardo Esquinca de su nuevo libro Necropolitana, pues tiene también un poco relación, o mucho, no que sea una novela negra como la de Bernardo, que es más corta, por supuesto, pero sí con este paisaje, y me refiero al paisaje más allá de lo que se ve, ¿no? Sino a este paisaje antropológico en el que vas describiendo esta historia, que es una historia, pues no sé cómo decirle, un thriller
histórico,
histórico puede ser, ¿no? Suspense en todo momento, con una periodista que hace casi de detective como Casasola en los libros de Bernardo, y que quiere descubrir dónde está el centro de importancia de esta cofradía, porque es importante, ¿no?
Así es, lo dices muy bien,
y
Enrique.
Y la arquitectura.
Lo dices muy bien. El asunto es que esta periodista Juana Vicente, que además ella es española, pero vivió en México cuando era pequeña, luego volvió a España y luego vino a México a hacer sus sueños. Es una periodista ambiciosa que quiere contar la gran historia, ¿no? Y entonces empieza a meter en una pues una historia que nos puede sonar familiar. Hay algún momento que en un lugar llamado Veracruz le pusieron agua a las medicinas, a las ampolletas para la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Entonces ella se mete a investigar eso y va jalando los hilos y entonces pues llega a la parte más densa de la mafia, ¿no? Y entonces ella de pronto pues se ve totalmente
envuelta
en
esas aguas.
En esas aguas que ella no pensaba caer ahí, ¿no?
Porque además tiene mucha relación con las aguas, con lo oceanográfico, con lo cartográfico, con lo viajero, con Magallanes, con Cortés, con Veracruz, ese lugar rinconcito donde hacen su nido, diría Agustín Lara, pero que era clave para entender desde la conquista hasta nuestros días, ¿no? O sea, el puerto principal por el que llevaba todo.
Así es.
El puerto número uno, digamos, de México, ¿no? En tiempo cronológico, ¿no?
Sí, sí, sí. Y como no había piedra cerca de Veracruz, la hicieron de madera, ¿no? Y por eso no queda mucho de la Veracruz histórica. Pero entonces, la novela, ya bien dices tú, pues está dividida en dos partes, ¿no? O sea, la parte histórica y la parte del siglo XXI. Y entonces, en ese sentido, yo podría decir que la parte del siglo XVI, la histórica, es un thriller histórico, porque está esto de ir descubriendo la cofradía, además. También es una novela de aventuras, porque los personajes se suben al barco de Magallanes, se van a dar ahí, también uno de estos personajes se sube a un barco que se llama la Saeta Dorada, que resulta ser de unos tipos que lo esclavizan.
Casi piratas ahí.
Sí, piratas, piratas, ¿no? de Córcega, así, sí, tal cual. Y entonces, eso es parte de una novela de aventuras. Pero luego pero ya la parte del siglo XXI, la que nos compete, es pues más bien una novela de personajes. O sea, son la vida que tienen que enfrentar estos tres personajes. Son Juana Vicente, la periodista, un muchacho que se llama Juan Mikixli, que es un chico que hace todo para salir adelante y sin embargo no logra romper con el destino, ¿no?
Maldita cofradía que echó un maleficio casi social de movimiento.
Así, ¿no? Y también pues la ida al siglo XVI pues funciona un poco como espejo, ¿no? Al final México del siglo XXI no es muy distinto al México del XVI. Las injusticias de entonces son las injusticias de ahora, más o menos.
Es como, cambie el nombre y póngale el nombre de Magallanes a quien...
Así,
¿no?
Es.
O sea, es una mezcla, voy a hacer una barrabasada, como normalmente suelo hacerlo, pero esta vez consciente. Es una mezcla entre Indiana Jones, Los Piratas del Caribe y El Código Da Vinci, pero mexa. Está bien chido.
Sí, o sea, mira, en El Código Da Vinci pensé... También es Humberto Eco.
Sí,
o sea,
claro, El Nombre de la Rosa.
Exactamente.
¿No?
Entonces, ese es el tipo de historias que me inspiraron para hacer esta historia, ¿no?
Lo sabía. Sí, huele a... Está buenísimo, ¿eh? Si quiere, de verdad, de aquí a que acabe el año, se lo echan una semana, yo creo, fácil.
Sí, sí, sí.
Porque se va a ir tragando el libro, no va a querer soltarlo para descubrir.
Y en la playita con una chelita y la lectura, ¿no?
Está... de aquí a las vacaciones me lo llevo. No, lléveselo, de verdad, cómprelo. Dharma Books está publicando Las Marcas del Agua, de Luis Oliveira, con todo y sus borregos y cuervos y todo en portada. Muchas gracias, Luis,
gracias
por
ti,
compartir la lectura, bueno, la historia, y que se animen los que no la han leído, porque es nueva de paquete.
Está recién salidita.
Mira, huele a nuevo.
Ni yo tengo ejemplar, imagínate.
Aquí te doy este. ¿Verdad? Gracias, Luis.
Gracias a ti.